participen. ¿Y por qué participen?
También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Waiting for the big fall to take us off. Quiet nights and desperate love, we need it all.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Radio Nicosia, os dejaremos sin ninguna.
Bueno, buenas tardes a todos, estamos en Radio Nicosia, hoy es miércoles día 20, son las 4 de la tarde y como cada semana sin de esto empezamos el programa, que hoy tratará sobre la tartamudez. O sea, que será un programa de tener mucha paciencia con los que coordinamos, porque somos un poco tartamudos. Pero bueno, lo haremos bien.
Pero no pasa nada, ¿no?
No pasa nada, que tenga mucha paciencia, que igual acaba a las 8 de la tarde el programa.
No, hombre, no, que la gente va a tener un concepto malo de nosotros. Sí. Los tartamudos somos buenas personas, quiero decir...
Asesinos. O sea que los que no son tartamudos son malas personas.
Y muy inteligentes. Yo conozco tartamudos que son muy inteligentes.
Como Xavi Comins, por ejemplo.
No son como Xavi Comins y como Jordi Capdevila, sino gente de coco que son tartamudos.
Yo creo que lo conozco.
Y que gente muy interesante.
El rey de Inglaterra.
Bueno, yo
muy
no.
Inteligente no era, ¿eh?
Bueno, eso es una excepción. Yo hablo de otros inteligentes.
Bueno, y estamos aquí preparados para el show, que va a haber entrevistas y como siempre vamos a saludar a la gente. Bueno, damos por dicho las radios amigas, y nuestro teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Jordi os presentará a la gente que está aquí en el estudio.
Bueno, hoy somos bastantes y hace mucho calor aquí dentro. Bueno, Jesús,
un saludo.
Dolors.
Hola, buena tarde.
A Silvia.
Hola.
Al Santi.
Hola.
El Nacho.
Hola, buenas tardes.
Ante Antonio, que no me sale.
Hola, buenas tardes.
El Isart y bueno, y el Alberto Gen, que ha hecho los textos de inicio.
Hola, buenas tardes.
La Fabia.
Flavia.
Hola.
Flavia. El Lucía.
Acá, el
Lucía,
Lucía,
te he dicho. Mi musa, que le digo.
Hola.
Mi musa.
Y el Martín, el Martín,
como siempre, en los mandos.
Pero como soy invisible.
El Walter.
¿Cómo el Walter?
El Walter.
El Walter. Bueno, no se pronuncia.
Walter.
Enrique de Holanda.
Es que estamos con un taller de alemán, ¿no?
Bueno, y nada, y esto promete a las. Tendremos. A ver si es posible la comunicación con un gran sabio que para mí se merece todo el respeto y ya está jubilado, pero aún ve a gente y tal, y es un tío que tiene una sabiduría bastante especial. Tiene mucho conocimiento, pero también tiene sabiduría. Y bueno, y los nicosianos van a hablar de la tartamudez. A ver qué nos espera, quiero decir, la sorpresa que nos dan estos, Jordi.
Sí, para ver qué piensan de la gente que es tartamuda, cómo interacciona con la gente que es tartamuda, intentar ver de dónde son, cuál puede ser la causa, que hay varias teorías, y bueno, a ver qué dice la gente.
Nosotros somos somos personas espirituales también, ¿no?
Sí, estamos aquí casi meditando y casi en estado alfa con esta música que nos trae los dos, muy buena.
Este hombre yo creo que está un poco iluminado, porque este canto es muy de esto. Por cierto, Duros, me lo robaste a mí, ¿no?
Te
digo.
Te lo cogí prestado, sin mala intención, pero con mucha malicia.
Mentira matrimonial.
Es que mi mujer tiene la costumbre de cogérmelo todo. Tengo una manía por los bolis. O sea, yo, los bolis para mí son sagrados. Y siempre me coge los bolis que más me gustan. Un día estos saldrá por las noticias del telediario que me he cargado a mi mujer. Con violencia de género.
Yeah.
104.4 Contrabanda FM.
Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tu
sueño. Bueno, y antes de entrar en el tema de la tartamudez, tenemos dos periodistas aquí de una página web que no recuerdo, ahora la dirán ellos.
Somatens.com, ¿no?
Somatens.com.
Eso es.
Y es Gerardo y Elsa, y bueno, no sé, a ver qué nos quieren hablar. ¿O de qué hablamos? Pues,
periodista, así que algún tema tiene que salir, ¿no?
Hombre, los cascos me fallan. ¿Habéis visto que tenemos a Lamas y todo, encerrados en la caja de esto? Gerardo y Elsa, ¿qué concepto tenéis vosotros de la salud mental y de la gente con trastornos?
Wow, veo que hemos empezado, pero directamente a lo importante y a lo interesante. Yo creo que la sociedad en general no es que tenga un concepto equivocado de la salud mental, de los trastornos mentales, pero sí que tiene un concepto como muy alejado, ¿no? Yo creo que para mucha gente es como muy difícil poder llegar a entender cómo se desarrolla la gente que tiene estos trastornos de una manera social. Yo personalmente, la verdad, no he tenido una relación directa, personal y súper cercana con ninguna persona que los tenga, por lo cual tengo un poco de reparo en decir cómo es el día a día y estas cosas, pero la verdad es que yo creo que hay que tener como amplitud de horizontes y no regirse por prejuicios y cosas de estas delante de un tema tan importante como el que preguntáis.
¿Os ha pasado de tener que dar una noticia de salud mental a vosotros? ¿Y cómo la habéis dado?
A mí no me ha pasado, pero yo trabajo en una empresa con gente con trastorno mental y sí que estoy acostumbrada a lidiar con estas cosas. Y sí que es verdad, y lo comentábamos antes con Gerardo, que hay una serie de prejuicios, un estigma en relación a la gente que tiene trastorno mental. Por eso, porque es difícil comprender el mundo de las personas que tienen este tipo de trastornos. Pero es algo que le puede pasar a cualquiera, o puedes tener un familiar, etcétera, que tiene
sí, trastorno. Parece que poco a poco va a ser, claro, pasar, o sea, a luz, ¿no?
Es algo cercano y deberíamos concienciar y sensibilizar a la gente en relación a eso.
Claro.
Bueno, pero vosotros pensáis que el hecho de tener un trastorno mental transforma al individuo, ¿o creéis, por ejemplo, que yo, por ejemplo, que tengo un trastorno mental, estoy hablando normalmente y tengo una vida, os puedo decir, normal y se puede normalizar ese trastorno?
Es que la idea es esa, llegar al punto de la normalización. Yo creo que la sociedad es cambiante y, bueno, y se generan diferentes ciclos y que, bueno, que se tiene que entender que cada persona tiene un mundo interior particular y es la comprensión y el respeto hacia la manera de vivir de cada uno.
Y Gerardo, una pregunta, por favor. Sí. Si no has tenido contacto nunca con nadie diagnosticado ni que padezca un trastorno mental, uh-huh, problemática mental, ¿a qué viene el interés por la locura y todo este mundo? Porque vosotros venís aquí a trabajar, estáis siendo entrevistados, pero también venís a realizar un reportaje.
Es así. Bueno, Lo primero quizá por el hecho de que hasta ahora, hasta el momento, no había tenido la oportunidad de relacionarme de una forma, ya te digo, pero profunda y personal con personas con este tipo de trastorno. Ah, tampoco me voy a echar flores, ¿no? Pero, a ver, un periodista cuando tiene delante un reto, ¿no? Sino llevar a cabo un reportaje de este tipo, yo creo que lo primero es intentar, como mínimo, pues contactar con las personas que pueden enseñarte en este tema. Y bueno, pues intentar entrar en este mundo y saber un poquito más.
Yo quisiera deciros también que quizás me gusta cuando has dicho personas. El concepto de personas es un concepto muy nuevo, ¿no? Casi siempre nos ven como el enfermo, ¿no? No nos ven con el concepto de persona o persona que pueda decir algo, ¿no? Entonces a mí me gustaría que en vuestro estudio que vais a realizar estos días o hoy, cuando estéis aquí en la radio, que lo veáis claro, ¿no? Que tenemos algo que decir, ¿no? Que ante todo somos personas con ideas y con discurso, que a veces es un poco crítico, a veces un poco, no sé, contradictorio, pero que pretendemos eso, ¿no? Es decir la nuestra, ¿no? Tener la palabra, ¿no? Que es que la palabra es lo que nosotros, en Colectivo Nicosia, crees que es lo que nos han quitado, ¿no? Esa posibilidad de decir la nuestra, de expresarnos tal como somos, ¿no? Siempre son los de arriba los que dirigen el cotarro y dicen cómo debemos ser o cómo somos, ¿no? Nosotros pretendemos desde abajo decir cómo somos nosotros, cómo nos vemos nosotros realmente y cómo nos sentimos nosotros realmente. Eso es una visión que ya os iréis dando cuenta.
A mí me parece muy interesante lo que dices sobre las personas, por lo que me han comentado algunos amigos y conocidos que no solo trabajan con gente con discapacidades o trastornos, sino que también trabajan otros tipos de medicina, que no son la medicina occidental, la que tenemos aquí, sino la oriental y tal. Muchos de ellos me han comentado el tema de las personas, de que muchas veces lo que se intenta desde la medicina occidental es tratar la enfermedad, la patología, lo que sea, y se deja de lado lo que es el individuo y la persona, porque claro, cada persona puede tener un trastorno que está tipificado con un nombre, pero a cada persona le puede afectar de una manera diferente, lo puede sobrellevar de una manera diferente.
Ante el no conocimiento, lo que hacen es etiquetar y poner nombres a enfermedades y a regularizaciones de cerebro y todo esto, pero hay mucho más que esto. O sea, es mucho más importante la identidad de la persona, que no se pierda nunca eso, que no el relacionarnos como etiquetas, como algunas doctrinas psiquiátricas dicen.
Claro, y además supongo que en temas como los de la salud mental es súper importante qué tipo de vida lleva cada persona, cuáles son sus relaciones sociales y otras cosas como esta, que no se relacionan directamente con lo que sería el diagnóstico, ¿no? Sino que se relacionan con la persona.
Y su riqueza personal.
Claro.
Su riqueza personal, cada igual uno es gordo, otro es delgado, otro le gusta leer, otro le gusta la música, pero esto no tiene nada que ver con el trastorno.
Bueno, sí, y ahora vamos a...
Xavi, que iba a decir una cosa, ¿puedo? Por favor.
No lo sé.
Venga, Xavi, va, déjame, va, porfa, venga, porfa.
Bueno,
venga,
va, please, te dejo.
Gracias, cariño. Un poco simplemente decir que esto es lo que muchas veces, un poco lo que Gerardo hablaba, es un poco lo que hablamos tanto de la cosificación, ¿no? De que nos cosifican, o sea, no, nos miran a través del diagnóstico, nos miran a través de los síntomas y luego se olvidan de la persona, ¿no?
Exactamente.
Xavi, ya está, ya puedes.
Bueno, ahora toca el tema que estamos tratando. En el DSM-4, no sé si sabéis lo que es. El DSM-4 es un manual psiquiátrico norteamericano que pone tipifica las clases de enfermedades que hay. Y la tartamudez la considera una enfermedad. ¿Vosotros qué consideráis?
Se llama
los tartamudos son enfermos.
Disfemia. La disfemia, disfemia es como dicen los, según este manual, a los tartamudos como una enfermedad. ¿Qué?
Bueno, ¿qué pensáis vosotros de los tartamudos?
Ahora mismo me queda como muy alejado el tema. Yo no sabría decir si es una enfermedad o no. Yo creo que se relaciona un poco con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo creo que lo importante es ver qué es lo que causa, ¿no? El hecho de que una persona sea tartamuda. A lo mejor en un individuo puede ser pues un tipo de problema y en otro puede ser otro. tipificarlo como enfermedad, pues no sé, la gente que sabe de eso lo habrá hecho por algún motivo. Yo no sé si decir si lo es o no lo es. Lo que considero es que se debería eso, pues investigar por qué una persona tartamudea. Es posible que tenga problemas serios mentales y uno de ellos sea tartamudear, es posible que no tenga demasiados y aún así tartamudee, no lo sé, la verdad.
Y luego eso, integrarlo en el mundo, es de lo que decíamos, de que no es una cosa ni mala, ni rara, ni nada de eso. Es una riqueza más de la persona. O sea, no, yo creo que no tiene que estar etiquetado, ¿no?
Pero los tartamudos están también estigmatizados, porque cuando hablamos con un tartamudo, le cortamos la palabra, hablamos por él, y muchos trabajos son rechazados. Y bueno, y yo lo he dicho antes, son muy inteligentes, ¿no? Pero los seguimos apartando. Es curioso, pero aquí, aparte del Jordi y el Xavi, no hay más tartamudos. Pero yo he estado... yo he estado en una reunión de gente que están asociados y realmente se sienten muy estigmatizados y muy mal en la sociedad, porque sienten el peso, el rechazo de la sociedad. Aquí lo normalizamos todos, pero ellos se sienten rechazados porque cuando hablan, les hablamos, y incluso la historia, a lo largo de la historia de vosotros, sois muy jóvenes, pero yo, que yo ya tengo una edad, siempre digo lo mismo, porque es que es verdad, tengo una edad. Yo me acuerdo que nos reíamos de los tartamudos. Qué risa con los chistes de los tartamudos, ¿eh? Qué risa con las películas del tonto tartamudo. Es que lo considerábamos tonto antes al tartamudo. Y no son tontos, son para nada tontos. Simplemente que tienen un problema, yo no sabría cómo decirlo, pero no son para nada tontos.
Foniático.
Tienen una capacidad de inteligencia y sirven para todos los estudios, para todas las profesiones, pero están estigmatizados. Yo es lo que veo.
De hecho, hay muchos actores y músicos que son tartamudos y en el momento de actuar no son tartamudos.
Sí.
Pero es que el problema, yo creo que es que, como dices, es que no hablan bien, y es lo que piensa la gente, ¿no? Que no hablan bien, entonces ya tienen un pretexto para sentirse mejor que ellos, cuando en realidad no tienen no tiene por qué. Dices, a ver, es una forma, es un poco lo que decía Jordi, no es una, quizás yo no hablaría de riqueza, pero sí que es una forma diferente, una cualidad, una singularidad, que y dentro de la diversidad sí que es una riqueza, ¿no?
Me refiero a la riqueza porque hay gente tartamuda, hay gente que no lo es, hay gente disléxica, hay gente, sí. Y eso crea riqueza para mí.
Exacto, sí, riqueza. Sí, es lo que decía de la diversidad, ¿no?
¿El Jesús quiere decir algo?
Sí, yo quería comentar que lo consideran una enfermedad, pero me he documentado y no es una enfermedad, es una dificultad.
Ah, vale.
Sí. O sea, que los americanos, porque los americanos siempre están metiendo mano en todos los sitios, pero bueno, es una dificultad.
Y vosotros, si no os importa, periodistas, conductores, yo tengo una curiosidad, ¿puedo preguntar?
Sí.
Yo tengo una curiosidad, ¿por qué os habéis venido a Nicosia? ¿Por qué queréis hacer este estudio? ¿Por qué queréis estar un día con nosotros para conocernos? ¿Por qué?
Bueno, porque creo que el mundo del trastorno mental, desde los medios, se ha tratado siempre... desde la pena igual, ¿no? Siempre un caso de, bueno, son diferentes, y siempre los casos de, bueno, pues intentando que la gente tocarle la fibra un poco. Y creo que Nicosia lo que refleja es que la gente con trastorno mental puede crear, puede hacer cosas. Es un discurso muy positivo de alguien que tiene algo diferente y punto. Y que aparte hay un movimiento social. Sois activos y además de la radio, tenéis un discurso crítico con bueno, lo que se entiende por trastorno mental en nuestra sociedad y respecto al tratamiento desde las administraciones públicas.
Sí, porque muchas veces también o se criminaliza también al enfermo mental, dicen el enfermo mental ha matado tal, cuando solo es el 3% de los enfermos mentales que son violentos, porque en todo caso cuando estamos violentos nos solemos hacer daño a nosotros mismos, nunca a los demás. Y bueno,
no, antes lo hablábamos con Gerardo, bueno, no, hay un estudio que dice que una de cada cuatro personas puede tener un trastorno mental a lo largo de su vida, ya sea una depresión o un cuadro de ansiedad, lo que sea, y eso te acerca. Quiere decir que no es el caso de una persona pobrecita que le pasa esto, sino que cualquiera de nosotros.
Y muchas veces la visión del enfermo mental es de la persona medicada, babeando, con la mirada perdida. Y esto no es el loco. El loco es, o sea, esto es lo que hace la medicación que le dan a la persona así. La persona de por sí no está así. Y claro, pues muchas veces tenemos la idea, la gente que no tiene conocimiento, de que la persona, bueno, con diagnóstico es que está así como un vegetal, y no, son los medicamentos, que son necesarios, pero son chungos también.
¿Qué voy a deciros? Si en vuestra página, ¿qué es lo que es? Si la gente se mete, ¿qué es lo que se va a encontrar?
Eso es una gran pregunta.
Te dejo contestar a ti, Gerardo.
Eso es una gran pregunta.
¿Tenemos torres para bajar música? ¿Torres para bajar música?
No, no, por ahora no hemos puesto nada para descargar. A lo mejor si lo ponemos nos cierran la página al instante.
Dices el nombre de la página. Sí. Y bueno, ¿y qué es lo que se va a encontrar la gente ahí?
Pues mira, si entráis en somatents.com, somatents. .com, encontraréis, cuando nuestras ajetreadas vidas nos posibiliten poder hacer un escrito o lo que sea, sobre nuestra tarde aquí y lo que más investiguemos, encontraréis, lo que seguramente encontraréis será una explicación de qué es lo que hemos vivido tanto Elsa como yo esta tarde aquí con vosotros. Eso es lo primero, porque me parece muy interesante haber llegado aquí, haber conocido a un par o tres de personas, y ya directamente abrir la puerta del estudio de radio, veros a vosotros justo haciendo el programa, y en un momento sentaos aquí que os vamos a preguntar unas cosas. Eso me ha parecido fantástico. A traición, pero bueno, así es como se hace. Entonces, es interesante ver que dos personas que son periodistas y van a un sitio a estar calladitos, en teoría, a escuchar y a ver qué es lo que se cuece, al final acaban interviniendo como primeros actores y como entrevistados de lo que estamos haciendo. Yo creo que por ahí iremos. Y teniendo en cuenta cosas más de profundidad y tal, yo creo que lo que queremos demostrar, bueno, demostrar no, pero de lo que queremos hablar es de un, por ejemplo, de un aspecto que ha dicho antes Elsa. Queremos desmitificar y censurar toda aquella manera de ver a las personas con trastorno mental desde un punto de vista condescendiente y con pena. Yo creo que no, ya somos una sociedad suficientemente avanzada como para seguir teniendo estos clichés. Y más allá de eso, si quieres añadir algo más, Elsa, por favor. Se me han acabado las palabras.
Y como preguntabas qué puede encontrar la gente en nuestra página web, nuestro proyecto es el de sacar a la luz temas que normalmente no salen en los medios convencionales, con formatos diferentes, es decir, pues hibridar un poco entre la radio, las producciones audiovisuales y la prensa escrita tradicional, ¿no?
¿Qué los lleva a hacer la web? ¿Qué los lleva a hacer esa web?
Bueno,
si tuviésemos que pensar en un hipotético libro de estilo de la web, ¿qué diría ese libro?
El que no hay normas, ¿no?
Bueno, alguna hay. ¿Qué nos lleva a hacer este proyecto? Es lo que decías tú, es el desencanto de lo que todos los que formamos parte de él hemos visto dentro del mundo del periodismo. Unos porque llevan mucho tiempo trabajando y se han encontrado con bastantes problemas que no deberían ser problemas típicos de una profesión como el periodismo. Otros porque llevamos menos tiempo trabajando y ni siquiera hemos podido llegar a trabajar como periodistas, dado cómo está el panorama. Pero,
¿sois libres totalmente o tenéis alguien que os castre cuando escribís una cosa, o sois libres?
Bueno, tenemos una estructura horizontal, asamblearia, igual que nos comentaba Raúl, que pasa con vosotros, y las decisiones son un poco pues entre todos, ¿no?
Un tema por el cual también nos interesa Radio Nicosia.
Claro, exacto. Y bueno, sí que tenemos una serie de filtros, ¿no? Porque entre todos decidimos, pues esto puede tirar más por aquí, por allá, y bueno, pero...
Bueno, como sois periodistas y esto está que hierve, ¿estáis indignados vosotros o no estáis indignados?
Pues sí, como todos,
sí.
¿No?
Un poquito sí, la verdad.
No, ¿por qué lo preguntas, no?
Bueno, pero ¿a qué te refieres con indignado, no?
¿Por qué?
Es que no pasa nada aquí.
No, no, yo no he notado nada por lo que hay que indignarse. Yo de hecho creo que deberíamos estar indignados
España
con la gente.
España va bien, ¿eh?
Yo creo que hay demasiados motivos para indignarse y lo raro sería no indignarse ahora mismo. O sea, ya no es indignarse contra quien está en el gobierno o contra...
tendríamos que hacer más de lo que está pasando, yo creo. Tal como está y con pintar la cosa, ¿no crees que tienes que hacer? Tendríamos que salir más a la calle todavía de lo que estamos saliendo.
¿A qué te refieres? ¿A los periodistas en concreto o a todo el mundo?
A la población, o sea, los pensionistas porque tal, los profesores porque tal, los médicos por retalladas. O sea, creo que estamos un poco pasivos, ¿sabes? O sea, tenemos que estar aún más.
Quizá el problema, uno de los problemas más grandes para que no pase eso, para que no salgamos todos a la calle, es una desunión bastante grande entre los ciudadanos. Ahora decías los periodistas, los médicos, los profesores, los pensionistas, los jubilados. Si empezamos a decir todos los grupos sociales que se han visto afectados de una manera u otra por la crisis, por los recortes y de aquí poco por el rescate al que nos han sometido, yo creo que tenemos muchos más motivos para estar de acuerdo en quejarnos que no para lo contrario.
Hay un tema que sería bueno, que es de suma actualidad, que sería bueno que reflejen, que nosotros, la primera radio, si bien Nicosia está así como en varias radios, pero la primera y la que es un poco la radio madre es Contrabanda, ¿no? Que es de lo poco que queda de radio libre, radio comunitaria, radio alegal, no ilegal, porque las ilegales son las que generan un tipo de lucro con esto, etcétera, etcétera. Y en este momento, desde la semana pasada, hay una amenaza de cierre, que concretamente van a cerrar la... nos obligan a sacar la antena y van a sacar todas las antenas del Turó, donde está, de ahí del Carmelo, con la excusa de que hay 18 radios ilegales ahí. Entonces nosotros estamos alegando de que Contrabanda justamente no es ilegal. Hay algunas que sí son ilegales porque generan lucro con el espacio público, etcétera, etcétera. Pero además desde Contrabanda se está intentando reivindicar esto que pasa en otros países de Europa y en Latinoamérica, y que aquí hace rato que no pasa, que existe una franja del dial dedicada al servicio público, a radio comunitario, radio libre, radio no comercial, digamos. En España eso está aprobado, hay una ley que dice que sí, que puede haber radios que no generan lucro, digamos, pero no está regulado. Entonces nosotros estamos como en una situación, Contrabanda está en una situación así de alegalidad, una especie de limbo que nos deja funcionar, pero ahora, por ejemplo, nos deja sin herramientas en el momento que viene el ayuntamiento y dice acá vamos a tener que sacar todas las antenas. Entonces hay una campaña que se está gestando desde Contrabanda bastante fuerte, que se puede meter en la web de Contrabanda, está todo el comunicado y todo, y estaría bueno que se refleje eso, porque sí, Nicosia muchas veces tiene muchos reconocimientos, incluso ha tenido reconocimientos, premios del ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero también entramos en estas contradicciones que decimos, sí, qué bonito, pero la radio en donde se posibilita que pase esto, porque esto no lo podríamos hacer en la cadena SER. En la cadena SER van, o una compañera va a la cadena SER, pero esto que pasa aquí no podría gestarse ahí. Entonces estas radios que generan esto no tienen un espacio, no tienen un lugar. O sea, también sería otro tema el tema de las radios comunitarias y radios libres, pero Nicosia está tan asociada siempre también a este espacio de Contrabanda que sería bueno que también quede reflejado, ¿no? Porque sí, si realmente eso tira adelante como parece que va a tirar adelante, la opción que nos va a quedar es cambiar de lugar la antena, o sea, o ponernos a emitir solo por internet o cambiar de lugar la antena, que es una de las posibilidades que se baraja. Pero nadie nos dice que el día de mañana de nuevo van a decir, bueno, acá tampoco, barremos todas estas antenas porque también son ilegales. Entonces siempre estamos ahí en ese lugar que no nos permite tener fuerza para hacer frente a este tipo de maniobras.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín. Es importante remarcar que este hecho de Nicosia se da porque existe Contrabanda. Si no existiera Contrabanda, este hecho de Nicosia no podría darse en otro medio de comunicación. Aquí, por ejemplo, te abrimos la puerta a cualquiera, pero tú ves a otra radio, a ver si te abren la puerta. Intenta.
Bueno, como periodista tengo una pregunta, que ¿cómo os afecta el tema de los recortes, aparte de la radio, en alguna otra de las actividades que hacéis como asociación o ya en el colectivo en general? ¿Cómo os afecta?
En lo personal mucho, porque los medicamentos, las pensiones, la sanidad, como cualquier otro ciudadano, en lo personal.
Estructura nicosiana, porque estamos acostumbrados a sobrevivir con lo mínimo. Venimos de una estructura de supervivencia desde hace mucho tiempo, muchas veces trabajamos directamente sin recursos. Entonces cuando empieza a entrar un poquito, bueno, se agradece y nos ayuda.
Sí, pero siempre estamos a la espera de a ver qué pasa, ¿no? Es como un sin vivir, ¿no? Por eso de la financiación, ¿no? Es como ahora llega, ahora no llega, ahora llega esto, ahora no llega otro, y es como ir tirando un poco, ¿no? Un poco de incertidumbre en eso de la financiación. Y en lo personal como cualquier ciudadano.
Luego eso rellena muchas subvenciones, que Martín está harto de...
La luz también.
Y eso.
Bueno, muchachos.
Quisiera saludar al Marcio y la Caro que han venido, que están por allí, que no los vemos, pero saludémonos. Marcio, Caro, hola, hola, hola.
¿Dónde están?
No sé, ¿por dónde andan?
Están en el cuartito, a lo mejor están en el del otro lado. Ahora después los traemos a Prepo y le hacemos una entrevista.
Bueno, muchachos, sabéis que contáis con nosotros para lo que sea. Podéis estar en vuestra casa, podéis venir cuando queráis y decir la vuestra. Aquí no hay censura, ya lo veis. Y aquí, bueno, ideológicamente no sé cómo nos conceptuaréis, pero desde luego no somos de esos que hacen recortes.
Ya miraremos vuestra web y todo esto a ver cómo ha quedado y que sí. Muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarlos.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Alberto nos va a saludar a las radios amigas, que no son pocas.
Sí, son bastantes y cada vez más. Qué locura de radio en Madrid. Potencia Mental en Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Frágola Trieste, Italia. Utopía de Madrid. La Colifata en Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas en Asturias. León Dit en Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhausen en el Carmelo, Barcelona. Aurora de Lisboa, Portugal. Espatina en Embrague, Sal, Girona. Radio Bomba en Brasil. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Villar de Voz en Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia Espacio Barataria en Vilanova de Geltrú. Sesval La Hoya en Andorra. Radio Resaca en Barcelona. Podemos Volar en Costa Rica. Radio Caliu, Gracia, Barcelona. Radio Total Normal en Suecia. Radio Chango en Barcelona. Radio Citrón en París, Francia. Radio Misterella en la Marina Alta. Radio Power FM en Guaitón, Polonia. El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona. Radio Abierta en México. ABC.radio Anasape Las Ondas en Tierra Estella, Navarra. Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina. Punsis Radio en Reus. Radio Cuca Oviedo en Asturias. Y el Refugio de Radio La Mina en San Adrián del Besós, Barcelona. Y os doy la página web nuestra, que es www.radionicosia.org, y el email de contacto es info@radionicosia.org, y teléfono de Contrabanda 93 317 73 66.
Ahora tenemos una llamada. Ramón,
espera ahí, pásalo.
Hola,
Xavi.
Hola, Ramón. Ramón.
Ahí debería escucharnos.
¿Hola?
Hola, Ramón.
No se escucha.
A ver si... pasó, ¿eh? Ya está.
Acá lo tengo.
Sí.
En principio lo tengo.
Bueno, problema con el teléfono.
Hasta aquí Marcio, ¿eh?
De vuelta al pie del cañón.
Ahí nos escucha. Hola, hola.
Hola, Ramón. Hablanos, por favor.
Hola Ramón.
Hola, buenas tardes.
Quería escuchar una cosa. A nosotros nos agrada molt que tú estiguis aquí a l'altre costat al telèfon, porque yo considero y creo que eres que tens molta saviesa. Escolta, ¿tú qué crees de la tartamudesa? Digau. Lo que tú sabes o te sembla.
Bé, en primer lloc, gràcies. Ja m'agradaria que fossin veritat les teves paraules, però crec que tots som savis i ignorants al mateix temps. M'agrada posar el que puc tenir de saviesa al servei dels altres i també aprendre per reduir una miqueta la meva ignorància. Mira, en quant a la tartamudesa, o també es pot dir el caqueig, jo el que et puc dir és que al darrere hi ha sempre una inseguretat. Una inseguretat en l'expressió. Perquè una cosa és el contingut del que expressem i l'altra és la forma que li donem per comunicar-ho als altres, i en aquest cas la forma verbal. Podríem dir que el caqueig o la tartamudesa es podria comparar a la dislèxia. La dislèxia és en relació a l'escriptura i la tartamudesa és en relació a la paraula. Però és una inseguretat per part de la persona que es comunica per fer arribar als altres allò que ell vol comunicar. Per tant, podríem dir que al darrere de la tartamudesa sovint hi ha una persona molt autèntica, molt coherent amb ella mateixa, que no vol que allò que diu i allò que viu i allò que sent siguin coses diferents. De vegades en la nostra societat desenvolupem una imatge, unes formes verbals que no corresponen al fons, al que som realment. És com si féssim teatre, diríem, també quan parlem. I les persones que tartamudegen normalment són persones que no volen fer teatre, però que tenen dificultats en donar forma verbal a allò que senten, a allò que diuen. Per tant, quan escoltem una persona que tartamudeja, una cosa que hauríem de mirar, d'intentar, és estar tranquils i donar-li temps. De vegades, escoltar una persona que tartamudeja ho fem amb ansietat, amb neguit, com esperant que acabi. Doncs no, si ens posem tranquils i escoltem amb tot el temps del món, sense donar-li cap pressa, l'ajudarem a que es relaxi i pugui expressar millor verbalment allò que vol expressar.
Ramon, una pregunta. Sí. Respecte a l'origen del tartamudeig, tu què te cantes? Per una cosa biològica del cervell o per una cosa més social que li pot passar a una persona quan és joveneta o quan comença?
Bueno, hi ha uns casos i altres.
Però per quin te cantes, tu?
jo, com que sóc especialista en l'àmbit psicològic, doncs jo d'això n'entenc una mica més. De l'aspecte biològic no n'entenc tant, perquè no és la meva especialitat. Jo el que, si em ve o sempre que m'ha vingut una persona amb aquest problema, primer el que li suggereixo és que faci un examen fisiològic per si en aquest aspecte hi ha algun tipus de conflicte. Generalment no n'hi ha cap. Generalment el problema és més psicològic, és més d'inseguretat. O sigui, jo em decanto més per pensar que la majoria, no dic la totalitat, però la majoria de problemes de caqueig són per problemes psicològics.
I tu creus que per aquest món que vivim, que tots hem de ser perfectes, competitius, que hem de parlar superbé i tal, és com un hàndicap per a gent amb tartamudeig?
Oh, evidentment, i tant, si ho crec. N'estic convençut, perquè només cal veure, doncs, les presses que hi ha en la paraula, no? Bueno, els programes que feu per la ràdio, vosaltres encara potser no ho feu tant, però la majoria de programes de ràdio, i no parlem de la tele, doncs es parla molt de pressa.
S'entrebanquen a vegades.
Gairebé no es tenen en compte les pauses, els punts i comes, etc. I aleshores totes aquestes presses, aquesta rapidesa, també aquests models que veiem per la tele, que parlen tan bé, que són, clar, gent triada, doncs posen, podríem dir, un llistó molt alt que no anima gens els que caquegen.
I tu, Ramon, t'has trobat molts casos de disfèmia?
Sí, jo he trobat alguns, no et diré molts, però déu-n'hi-do, uns quants. En la meva llarga trajectòria professional n'he trobat uns quants.
I los has abordat i has pogut curar-los una mica?
Sí, has dit molt bé, una mica. Alguns gairebé del tot, altres no tant, però tots han millorat en la seguretat en ells mateixos, perquè, clar, hi ha dos aspectes, com deia abans. Un és la seguretat o inseguretat en un mateix, i l'altre és ja l'addicció, que quan un ha agafat una addicció determinada, doncs no és fàcil de canviar aquella forma. Això passa, per exemple, amb les persones que no saben dir la R, o hi ha alguna lletra que no la saben dir. Doncs canviar això costa, de vegades costa. Però no és el més important. El més important de tot és que aquestes persones millorin la seguretat en elles mateixes.
I ara, per acabar, Ramon, tu què concepte tens de les persones que tenen un trastorn mental?
Que tenen trastorns mentals en general.
En general, sí.
Bueno, actualment hi ha un corrent psicològic i psiquiàtric que no s'entendeix a dir trastorns mentals, sinó emergències espirituals. Emergències. A Califòrnia hi ha tot un moviment molt innovador que dels trastorns mentals n'anomena emergències espirituals. En molts casos que hi posem aquesta etiqueta, són persones amb unes inquietuds diferents, potser, a les de la majoria de persones de la nostra societat, i que no s'amollen, diguem, aquest terme mig que amb paraules de Maslow, Abraham Maslow, ell deia que el terme mig és malaltís de la nostra societat, i les persones que no s'hi adapten, evidentment que tenen problemes. Tenen problemes, i per tant, més que veure-les com persones, podríem dir, malaltes, les hauríem d'aprendre a veure-les com persones incompreses en molts casos.
I una cosa, i a la corrent aquesta, quina és la... O sigui, què és el que fan? Medicament?
Sí, és la psicologia transpersonal.
Ah, vale.
Bueno, Ramon, moltes gràcies i gràcies per el teu temps, que jo sé que tu sempre estàs molt enfeinat. Una abraçada molt forta i gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres i felicitats per tota la tasca que esteu fent amb Ràdio Nicòsia.
Gràcies.
Gràcies, Ramon.
Vinga, adéu.
Lloraste mal. Aeropuertos, unos vienen, otros se van. Igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.
Vamos a ir desgranando el tema que nos ocupa, que es la tartamudez. Y Santi, el primero.
Gracias.
Jordi.
La tartamudez. Reflexión o experiencia. Dicen que las causas psicológicas de la tartamudez se debe a un trauma fuerte de la infancia, no curado. Por otro lado, la dificultad para terminar frases a las personas afectadas, que cuando comienzan a hablar aparece el típico atasco en medio de una frase que se intenta pronunciar con ímpetu y velocidad, lo que naturalmente sienta mal a los que padecen este trastorno de la dicción, es que les intenten corregir o anular, acaba ya de una vez, o acabarle la frase con sorna y pitorreo, otra seriamente, pero con mala educación y malos modos. La paciencia es una virtud con personas que sufren. El respeto, la ayuda a la cordialidad son una buena moneda de cambio. Yo conozco y conocí a dos chavales tartamudos. El primero lo conozco de un centro de día por enfermedad mental, Tres Turons. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque he perdido el roce y se fue a vivir fuera de Barcelona a un pueblo. El segundo también padecía tartamudez y epilepsia. Se llamaba Daniel Ayala. Lo conozco por mi familia y el centro de día Tres Turons, pero se murió hace 2 años, tenía él 35 años de edad, y murió de un ataque de una grave enfermedad hereditaria.
Aquí tenemos al Marcio. Marcio, tú que eres psicólogo, psicoanalista, lacaniano.
¿Qué? Esto es casi un estigma. ¿Qué
coño tienes que decir de la tartamudez? Anda.
Pues no sé, no creo que voy a hablar aquí como psicólogo, psicoanalista, cosas así. Creo que hablo como aquí me gustaría hablar más de la experiencia. Y desde el lunes, por la reunión de la asamblea y la reunión de redacción ahí de la radio, el programa sobre tartamudez, me quedé pensando que, de cierto modo, todos tartamudeamos en algún momento. No hay quien no tartamudee. Y empecé a pensar también, ¿por qué yo tartamudeo algunas veces? ¿No? ¿En qué momento tartamudeo? Y ahí me saqué una teoría muy loca sobre la tartamudez. Que es que lo que más me enfada si tartamudeo en algún momento, que bueno, si estoy nervioso, si estoy, y lo que más hace tartamudear es que la gente intenta adivinar lo que estoy hablando. Uh-huh. Y es peor, ¿no? Entonces, mi teoría sobre la tartamudez es que la verdad es que hablamos y siempre estamos intentando un poco conectar con el otro y adivinar un poco lo que el otro está hablando, ¿no? Adivinar el sentimiento, intentar entender lo que otro está diciendo es intentar entender su sentimiento, si realmente quieres entender. Pero a veces, a la vez de realmente escuchar a una persona, realmente intentar entender los sentimientos, lo que siente esta persona que me dice, puede ser la boludez cualquiera o puede ser una cosa seria, a veces no la escucho de esta manera y intento adivinar. Entonces, para mí, la tartamudez, mi teoría loca es que la tartamudez está en el otro que no me escucha.
Que no te escucha o que pone expectativas muy altas, ¿no?
Sí, cuando el otro no me escucha, cuando no conecto con el otro, tartamudeo. Pero al menos así mi experiencia. Cuando no tartamudeo es cuando estoy hablando con una persona y esta persona no está conectada con lo que estoy diciendo.
Y esto también pasa con gente que no conoces o que le tienes respeto o algo, también tartamudeas más o menos yo. Con gente que no conozco y con gente que me impone.
Sí, pero es siempre desde este punto así del desencuentro. Hay un desencuentro ahí de relación para mí. Cuando yo no tartamudeo mucho, creo que uno que otra vez, pero siempre intenté pensar y acordarme bien las veces que tartamudeo y qué situaciones. Y las situaciones cuando hay desencuentro de comunicación.
No hay conexión.
Entonces no es como psicólogo psicoanalista también decía que sería relacional. Creo que también tiene mucho que ver con el otro, con la posición del otro. Bueno, me parece que es una teoría que en fin, yo prefiero hablar de esto, de cuando cada uno tartamudea, porque estoy de acuerdo. Me gustó mucho lo que habló Sandy, porque empezó a hablar del tartamudo y después fue hablando de la vida de la gente, de los chavales que conoció, que uno se murió así, que otro fue a vivir a otro lado. O sea, que todos tenemos cierto dosis de somos un poco locos, somos un poco tartamudos, y que uno plasma esto más uno que otro. Y para mí, esto que importa.
Bueno, tú cuando me has visto a mí tartamudear, ¿qué has pensado, por ejemplo?
Pues es esto, que es... Tenía un poco, porque también la sociedad lo que hace broma con esto, ¿no? Y eso es una broma fea a veces, ¿no? Por ejemplo, en la asamblea, cuando hiciste una reunión de la Asociación de los Tartamudos, yo me partí de la risa. Pensé en una reunión que duraría 5 horas, porque la gente no terminaría de hablar nunca, ¿no? Pero bueno, esto es un poco feo hacer esto, ¿no? Es un poco malo, pero... intentaba, pero para mí así cuando te vi a tartamudear, para mí la verdad que no es tartamudo, a veces tartamudeas. Es como decir, bueno, uno no es esquizofrénico, bueno, tiene problemas y tiene, o puede tener alucinaciones, puede tener otra forma de conexión con la que sé yo, pero no es el diagnóstico. Entonces, a veces tartamudeas, a veces no, a veces tartamudeas hablando conmigo. Y a veces está enfrente de una platea, como ya estuvimos, por ejemplo, en Madrid, tú y yo, en una mesa, los dos hablando, y hablaste sin tartamudear una vez sola. O sea que no eres tartamudo, eres del Xavi, el niño de Fernando Pático, que cuando ves tartamudea, pero te incomoda que tartamudeas a veces, ¿no? Entonces, ¿quieres cambiar esto? Y bueno, si quieres cambiarlo, búscatelo, ¿no?
cuando se tiene miedo, por ejemplo, a la otra persona, o quizá lo que hay a tu alrededor, yo creo que la gente que tiene una especial sensibilidad debe aportar tamudear. ¿Qué te parece?
Claro.
A mí lo que me sorprende es por qué piensas que te vas a tartamudear. ¿Puedes imaginar lo que va a pasar? Y de repente, lo que decías tú de cuando estuviste en Madrid con el Xavi, ¿por qué? Como que empiezas a hablar y no te encallas. Y dices, hostia, ¿por qué me pasa que no me encallo ahora? ¿Sabes? O sea, porque...
Claro. No, y claro, es obvio que, bueno, hablamos sobre, bueno, una teoría más biologicista sobre el tartamudeo. Claro, si vamos a buscar en el cerebro cómo es la gente que come alcachofa, que le gusta alcachofa. Bueno, cuando te come alcachofa, ciertamente en alguna parte del cerebro se apunta alguna cosa, alguna neurona está con la memoria de la alcachofa y el sabor de la alcachofa.
Sí, sí, sí.
Y ahí vas a encontrar, claro... No es porque tiene en el cerebro este chipsito de que enciende con la alcachofa que come la alcachofa. La verdad es que puede haber causas biológicas, sí que pueden, si hay un daño en la parte del habla y tal.
Yo,
pero
yo he dicho no quería decir esto, quería decir porque cuando te largas a hablar, entonces por causas que al menos yo no sé, no tartamudeamos. Uh-huh. O sea, porque
no, y otra cosa que me llamó atención, como dijiste también en la asamblea, que si empezás a tartamudear es difícil después de no tartamudear, ¿no? En una charla. Y yo me acuerdo de cuando jugaba fútbol, yo jugaba, ¿cómo se llama el golero este, el guardametas? ¿Cómo se llama acá?
Con la propia puerta.
Portero. Yo era portero. Y si me tomaba un gol muy de fiasco, esto de ahí llamamos pollo, o tomar un pollo, frango sería.
Y
siempre tomaba unos goles fatales, así, ¿no? Empezaba, es como entrar en un círculo que no consigue salir, así. Entonces, siempre.
La confianza. ¿No?
Creo que es la confianza. Y para mí la confianza está en esto, en la confianza que puedes encontrarte con el otro. ¿No? Y la confianza que puedes conectarte con este, con esta otra persona, o con miles de personas, si estás en una mesa. Y no es una certeza, creo que es más un sentimiento, ¿sí? Es algo, pero no sé explicar. Bueno, claro que si hay un daño cerebral y una parte del habla, puede que haya una tartamudez por cantorice, pero como dice el Ramón, ¿no? Es una parte muy pequeña de la gente que tartamudea. ¿No?
Pues muchas gracias, Marcio.
Bueno, usted, es un placer estar acá. Quería dar un saludo a la gente de Brasil que nos está escuchando, a la gente de Porto Alegre, de la residencia ahí, de la Escuela de Salud Pública, de la Universidad Federal, que están escuchando, que nos siguen, y quien quiere venir para acá también para aprender con ustedes, con nosotros, cómo se hace radio de una de puta vez.
Bueno,
bueno.
Sabrosón, debes oír, mi amor.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Y ahora es el turno de Silvia.
Gracias, Xavi. Yo quiero dedicar pues esto precisamente pues a Xavi y también a Jordi Capdevila, que lo están llevando muy muy bien. Y entonces pues he usado notas medias altas y medias cuando hablo de que el tartamudez puede ser biológica o ambiental, con notas medias cuando digo que hay que dar desconfianza y respeto, medias cuando digo que hay muchos pensamientos muy importantes que se encallan, y medias que se repiten y que van a las altas, y al final cuando digo que se tienen que relajar y superar, pues utilizo una melodía con notas medias y altas. El tartamudez. El tartamudez puede ser biológica y también ambiental. Hay que darles confianza y respeto. cuando hay muchos pensamientos muy importantes, se encallan ante la magnitud de estos. Que aprendan a relajarse y superen ese problema.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Alisar tant girà.
Jo et faré la meva reflexió així més de memòria, però bueno, més que és més experiència. I bueno, jo volia dir que jo quan era petit, un dels companys de classe que tenia era tartamut i era i bueno, i era el meu millor amic, no? I en aquests moments no penses mai que aquella persona doncs tingui un hàndicap o tingui alguna cosa, sinó que en aquell moment dius, bueno, aquesta persona és així, no? És tartamut. Llavors quan va arribar a l'adolescència, no sé si s'ho va tractar o algo, però ja no era tartamut. Va canviar.
I se'n reien d'ells quan era petit? Se'n reien d'ells?
Jo no tinc record d'això, eh?
La classe i això no?
No.
Vale.
En català si diu caquejar.
Caqueig, sí.
Caqueig.
Sí, bueno, que era tartamut. I sí.
I tu, per tu no va ser una inconveniència ni vas tindre algun conflicte perquè aquest noi quan caguellava, tu què feies? Esperaves a que...
Sí, que esperava que acabés, sí, sí.
I era bon noio que sí, vas, sí, veure, va... vas tindre una experiència
sí,
guapa?
Sí, sí, molt bona, molt bona. Sí,
i com se li va passar, dius?
No ho sé, jo sé que quan, al moment que vam començar a anar junts a l'institut, doncs ell ja no va...
Parlava bé.
Parlava bé, i durant l'institut doncs li va anar tot molt bé, i bueno, no sé. Això és l'experiència que tinc amb el Cacajà, vull dir que si m'està escoltant, des d'aquí una abraçada i...
Molt bé.
I fins una altra.
Molt bé, Aixa.
Abre las puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Tenemos una llamada. Hola.
Rodrigo. Sí.
Hola.
Hola.
¿Qué? ¿Qué piensas de la tartamudez tú?
Bueno,
primero te presentamos. Rodrigo es desde Zaragoza, eres psicoterapeuta. ¿Eh?
Sí, os salgo un poquito.
Llamaste la semana pasada, estamos tenemos mensajitos tuyos, envites lees libros muy interesantes de gente así de psicoanálisis, de bueno, la semana pasada nos dijiste que te gustaba alguien en especial, que no me acuerdo si dijiste no me acuerdo que dijiste que era, de quién seguías la escuela. Y todo eso, y yo me acuerdo que me leí tu email y me gustó mucho, te respondí y te dije que bueno que me sentía curada, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Te acuerdas de mí, de Dulos?
Sí, claro, 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 sí.
Y
sí,
nada,
sí,
y quedó pendiente, claro, que llevamos 5 minutos tarde y quedó pendiente que tú nos tenías que hablar. Yo quería que nos hablaras un poco porque... esa manera, esa nueva mirada que tienes tú, que nos expliques la nueva mirada que tienes tú sobre salud mental y por qué la tienes y que nos cuentes qué es esa mirada y por qué la tienes.
Bueno, a ver, un poquito para que te pueda, a ver si te pueda entender mejor, esa nueva mirada, en fin, no creo que sea una mirada mía, ¿no? Es una mirada... pues que vaya, puede que entiendo que esté inspirada en otras personas, ¿no? No, desde luego que no soy tan original, ¿no? Entiendo que esa mirada pues es una mirada que recuerdo que decías algo así como horizontal, ¿no? Con respecto a personas que bueno pues que han tenido problemas, que están tomando drogas legales, psicofármacos, que les han puesto etiquetas, este tipo de asuntos incómodos, incorrientes. Y bueno, pues entiendo que cuando te refieres a lo de la mirada, pues bueno, es una mirada de ver, ¿no? Perdón, entender a entendernos, pues de una forma cercana, de una forma humana, de una forma próxima, sin prejuicios, sin pretextos, sin teorías, sin manuales diagnósticos, sin este tipo de cuestiones que son barreras, son pantallas que distancian emocionalmente a unas personas de otras, ¿no? Luego, por otro lado, pues sí que me parece fundamental, ¿no? Esta labor que creo, si no me equivoco, que lleváis mucho tiempo haciendo, al menos, por lo menos, pues Víctor y Melomano y vuestro amigo Melomano y la princesa Inca, que tengo un cierto enamoramiento poético.
¿De princesa? ¿De princesa?
Sí, bueno, lo digo en sentido amplio.
Sí, sí, ya.
De hecho, bueno, pues he puesto varios posts, ¿no? De ella. Y bueno, incluso en Heraldo de Aragón, el periódico más vendido aquí en Aragón, pues le hicieron una entrevista. Y bueno, pues sí, es una bueno, por ejemplo, ella, ¿no? O sea, la que surge, ¿no? Pues bueno, como compañera, amiga, colega, también luchadora, ¿no? Pues es una persona que irradia energía, ¿no? Que es transparente. A mí la verdad es que me dejó conmovido, ¿no? Cuando leía a Niedga en el prólogo de La Mujer Precipicio de Gemma Niedga. Estas cosas, claro, porque claro, a ver, Gemma Niedga, pues bueno, claro, como va un poquito de, hablemos claro, ¿no? Va un poquito de diva, ¿no? Va un poco de diva, ¿no? En ahí, ¿no? En la ventana, ¿no? Y bueno, además tengo a un amigo, ¿no? De Madrid, de la SER, que trabaja por ahí. Pues sí, ¿no? Es un poquito pijilla, pero luego sí que tiene un trasfondo, un fondo humano, ¿no? Sí, muy interesante, y creo que eso se desprende en las palabras del prólogo del libro de poemas de vuestra compañera.
Bueno, Gemma Niedga siempre ha tenido diferencia con nosotros, ¿eh? Vamos a decir que no siempre nos ha querido mucho, ¿no? Y en ello se nota mucho claro el cariño que le tiene a la Cris y el respeto y la admiración que se tiene mutuamente, ¿no? Eso es la amistad que hay entre ellas a partir de las ondas, ¿no? Quiero decir que eso se nota mucho, ¿no? Y esa vibración positiva que tienen entre ellas.
Oye, una cosa, Rodrigo, hoy estamos tratando un trastorno, bueno, si se puede llamar así. Perdón, ¿qué es la tartamudez?
Sí.
¿Tú qué piensas de la tartamudez? ¿Que si tienes conocimiento de
bueno,
de
desde
eso?
Cuando, pero ¿quién es? ¿Alguno de vosotros tiene ese problema?
Sí, los que estamos coordinando somos tartamudos. Yo soy tartamudo.
Aquí Jordi, tartamudo número uno.
Bueno, pero a ver, vamos a ver, ¿desde qué edad?
Pues no lo sé, desde que era pequeño.
Vuestros padres.
Yo empecé a los 12 años.
A los 12 años, vale, vale. Bueno, pues claro, a ver, la tartamudez es un problema que, bueno, en fin, claro, es que hablar en sentidos globales, generales, ¿no? Pues sería caer en la pobreza, ¿no? De esto que precisamente estábamos criticando al principio, ¿no? Que es, pues hacer, ¿no? Implementar modelos estándar, ¿no? A sujetos singulares, ¿no? Si fuéramos, los objetos son objetivos, los sujetos son subjetivos, con lo cual, pues a cada persona hay que entenderla, pues desde su mundo, desde su universo, desde su microcosmos, desde su biografía. Entonces, bueno, pues claro, habría que hablar con y ver, ¿no? Y entenderos a cada uno de vosotros de manera singular. Yo, si queréis, os puedo decir, por ejemplo, algo reciente, ¿no? Un muchacho que, bueno, pues estuvo viendo hace poco unos vídeos con sus padres, un muchacho, bueno, no es tan muchacho, lo que pasa es que para sus padres es un muchacho y tiene 23 años, 22 años. Bueno, y a los 6 años, empezó, 7 años, empezó a tartamudear, ¿no? Y bueno, claro, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues imagino que pues habréis investigado, que habréis preguntado, que le habréis dicho al médico, a los profesionales que correspondan. Y bueno, os habréis ilustrado y tal. Bueno, bien, entonces, pues no hay un tema, no es un tema desde luego ni orgánico, ni fisiológico, ni del problema maxilofacial, ni en principio, ¿no? Ni nada así. Y bueno, pues hay dos cuestiones fundamentales relacionadas con la tartamudez, ¿no? Y es la ansiedad anticipatoria y luego algo paradójico, que es que la persona tartamuda intenta controlar, ¿no? Intenta controlar a la hora de bueno, pues, de hablar. Entonces, paradójicamente, esos intentos, ese intento, ¿no? De retenerse, de contenerse, de controlar, de monitorizar, de tratar de que no tartamudee, pues lo que hace es que se tartamudee tanto más. No sé si esto resulta familiar o
sí, 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 explícase. Bueno, tenemos... Diga.
Yo quisiera que... Yo tengo una curiosidad, Rodrigo. Yo me quisiera que me dijeras... ¿quién es tu maestro en cuanto a psicología? Porque, espera, pido un boli, pásame el boli, que ya voy a mirar. Dijiste unos nombres y no me los apunté. Yo estoy pendiente de que llames, estaba pendiente de que llamaras para decirle. No sé si dijiste Carl Rogers o qué personaje dijiste que seguías o que te inspiraba.
Carl Jasper.
¿Qué dijiste?
Michael Jaspers era filósofo, era fenomenólogo, tiene un libro muy interesante que además lo compré cuando fui a Madrid hace bastante tiempo, había una exposición itinerante de Van Gogh, y bueno, pues ahí pues nada, pues resulta que había unos libros, vi un libro de Carl Jaspers, y bueno, pues es una patobiografía, ¿no?, pues de lo que se hacía en aquella época, de Van Gogh y de Sordelling, quiero recordar, ¿no? A mí mismo no. Bueno, entonces, bueno, pues en fin, es una cosa más bien descriptiva que profunda. Y si me preguntas que quién me inspira, bueno, pues a ver, ¿me estás preguntando esto?
Sí.
¿Entendió
sí,
bien?
Sí.
¿Que quién me inspira? Bueno, pues a ver, en fin, yo creo que lo suyo es que, bueno, que sea un modelo, ¿no? Que un modelo, a ver, hablar de modelos ya me parece un poco feo, un poco hortera y un poco apropiado, pero bueno, un marco, ¿no? Pues lo más amplio, lo más abarcativo posible. Entonces, bueno, pues creo que hay que estar en formación continuada y creo que hay que escuchar, a entender, comprender a las personas que piden ayuda. Y bueno, sobre todo eso es la fuente fundamental, primordial y principal para que uno pueda construir una forma de entender la salud, ¿no? Pero bueno, si te refieres a teóricos, perdón.
Sí, es que
me estoy yendo de como estoy haciendo la picha un lío. Pues si te refieres a teóricos, pues bueno, pues por ejemplo, ya sabes, pues la gente de la antipsiquiatría en cuanto a lo ético, ¿de acuerdo? En cuanto a lo ético, yo no creo que la antipsiquiatría sea una ideología, quizás en su día sí, por ser un fenómeno de la contracultura, de reacción a una serie de burradas que se hacían y que todavía en parte se siguen haciendo. Se sigue atando a la gente, se hacen electroshocks, se sigue viendo camisas de fuerza químicas, en fin, siguen haciéndose cuestiones que, en fin...
Rodrigo,
dime.
Que tenemos que dejarlo porque hay mucha gente por hablar. Muchas gracias por haber llamado.
Ah, vale, vale.
Y cuando quieras puedes llamarnos, ¿vale?
Venga, pues.
Pues un abrazote.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4 Contrabanda FM.
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, ahora le toca a Jesús decir la suya.
Gracias, Xavi. Buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. La tartamudez, conocida como disfemia y mal llamada enfermedad y mal llamado trastorno, porque es una dificultad de la comunicación, no del lenguaje, que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla, que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, además de miedo y estrés. También intervienen factores orgánicos, sociales y psicológicos que conforman la personalidad de la persona. Desde el punto de vista psicológico, la tartamudez puede afectar de forma muy negativa en el estado de ánimo, y por otra parte de forma continuada en el día a día. La tartamudez es una dificultad muy estigmatizada continuamente. Se cuestiona la inteligencia y la habilidad emocional de la persona, pues se cree que con calmarse, entre comillas, o concentrarse, entre comillas, se puede tener un discurso fluido. Las personas que padecen tartamudez sufren sentimientos extremos, como la vergüenza, miedo, ansiedad, enojo y frustración, algunas veces llevando a una depresión severa. En la infancia, solo uno de cada 20 niños acaba tartamudeando, y muchos de ellos superan la dificultad en la adolescencia. Menos del 1% tartamudea. Sin embargo, es de 3 a 4 veces más común en hombres que en mujeres. El Día Mundial de la Tartamudez es el 22 de octubre. En España hay 800.000 personas que sufren tartamudez, lo que supone el 2% de adultos y el 5% en niños. Por cada mujer que sufre disfemia, hay 4 hombres que padecen esta disfunción. La tartamudez no es una enfermedad, sino una dificultad, como ya he dicho antes. Consejos prácticos al dialogar con personas que padecen esta dificultad. Por ejemplo, evitar comentarios. Habla más despacio. No te pongas nervioso, porque la situación se pone más tensa y desagradable. Mantener el control visual. No os avergoncéis, no os burléis. Intentar transmitir a la persona que lo más importante es lo que dice, no como lo dice. Cuando la persona salga del bloqueo y hable fluidamente, no le digáis frases como "lo has hecho muy bien". Esto que la persona se sienta esto hace que la persona se sienta evaluada. Y aquí está mi reflexión. Gracias.
Y ahora nos quiere comentar una cosita, Flavia. A ver qué nos dice, qué nos sorprende.
Bueno, hablando de la tartamudez, quería comentar que nunca me había parado a pensar si realmente la tartamudez sea una enfermedad o no. Yo personalmente creo que es una condición, igual que todas las enfermedades mentales, la esquizofrenia y los trastornos de personalidad. Creo que son condiciones momentáneas en el momento de la vida de una persona y no por eso tienen que considerarse una enfermedad. Y bueno, y más que nada esto.
O sea, que se puede hablar de tartamudeos, pero no de tartamudos, ¿no? Se puede hablar
Exacto, más o menos. Sí. Muy bien. Y quería dar las gracias una vez más a Radio Nicosia por darme un huequito para estar aquí.
No.
Que se agradece muy bien.
To be that what it meant to me. A
tenemos aquí en el estudio una gente que ha quedado... Perdona, Nacho, preséntalos tú.
No,
preséntalos tú.
No.
Bueno, pues ya. Aquí son activamente... Es una asociación, como dicen, de... De vale. Gente, de personas con la experiencia del trastorno mental. ¿Y nos podéis contar un poco qué es eso?
¿Cómo os definís vosotros?
Muchas gracias por la invitación, por dejarnos venir a presentarnos. Bueno, nosotros somos una asociación nueva que nos constituimos el pasado 10 de octubre, un día especial del Día Internacional de la Salud Mental. Y nos definimos como colectivo activo de personas con experiencia del trastorno mental. Todos los miembros de la entidad somos personas que vivimos o en este momento o hemos pasado en algún momento por un trastorno mental. Y bueno, y encontramos que todos hemos pasado por diferentes entidades o instituciones y sentíamos necesidad de tener un espacio en el cual defender nuestra voz, poder darnos apoyo mutuo, luchar contra el estigma, fomentar el empoderamiento de las personas del colectivo, y con estos objetivos es que, bueno, hace ya algunos meses que estamos funcionando.
O sea, que estás como germinando un poco, ¿no? Estás empezando, pero tenéis objetivos guapos.
Sí, estamos creciendo, empezamos 9 personas en octubre, hoy somos 25. Tenemos un local propio, tenemos nuestra página web, llevamos un grupo de ayuda mutua.
¿Qué más hacéis aparte del GAM?
Además del GAM tenemos también un proyecto antiestigma que se llama Personas Como Tú, que diferentes personas que quieran participar y explicar su vida, mostrando al resto de la sociedad que se puede vivir con un diagnóstico de la misma manera que se puede vivir sin un diagnóstico, con las mismas alegrías, dificultades, sí, ilusiones,
que no somos tan distintos, ¿no?
Que no somos tan distintos, que se puede trabajar, tener una familia, tener objetivos, de estudiar, aunque se viva con un diagnóstico de trastorno mental.
O sea, normalizar, como dijéramos, el trastorno, ¿no?
Sí, normalizar, cambiar un poco la mirada que la sociedad tiene de nosotros y al mismo tiempo hacerlo desde nosotros y no desde una entidad que habla en nuestra voz y nos muestra.
Esto es muy importante.
Por eso entendíamos que era fundamental que fuera en primera persona, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo que habéis elegido esto de gente con experiencia del trastorno mental y no habéis puesto usuario de la salud mental?
Porque hay personas que no han pasado por los servicios y también pueden, hay personas por diferentes motivos que no están vinculadas a un servicio, por lo tanto no son usuarios de servicios de salud mental, pero viven con un trastorno mental. Y también, bueno, estas personas pueden participar de nuestra experiencia, de nuestro proyecto.
¿Quieres decir dónde está y todo esto por si alguien nos está escuchando?
Sí.
Estamos en la calle Rocafort, 242 bis, tercer piso. Uh-huh. Y bueno,
¿Y está abierto a gente que tenga un diagnóstico más o menos, ¿no?
Está pensado para nuestro colectivo, para gente que ha pasado o está pasando por un trastorno mental, sí.
Muy bien.
Y bueno, ¿nos podríais contar qué objetivos sois los que queréis perseguir?
Bueno, en primer lugar, el asociarnos, o sea, el que estemos juntos, personas que hemos pasado por experiencias similares, nos da más fuerza para luchar sobre todo contra el estigma que hay en la sociedad, contra nuestro colectivo. Pensamos que lo que hicieron en los años 70, 80, el colectivo de gays y lesbianas, que se agruparon y salieron a la calle y defendieron sus derechos, y ahora existe el matrimonio entre homosexuales y tienen sus derechos, pues ese paso tan importante que hizo ese colectivo, nosotros todavía no lo hemos dado. Y creemos que tenemos que que asociarnos y salir del armario. Sería muy importante que una persona famosa dijera: yo, fulanito de tal, por ejemplo, un gran jugador de fútbol o una persona muy conocida, que dijera: yo he pasado o tengo trastorno. Sería muy importante para nuestro colectivo que salieran personas hablando en primera persona, o sea, hablando de sí mismos, personas famosas.
Pues entonces yo creo que no estáis tan alejados de nosotros, de Radio Nicosia. Creo que todos vamos en el mismo barco, en el sentido de lo que decía él, sensibilizar de lo que nos pasa, ¿no?
Sí, yo creo que vamos. Y sobre todo la forma de organizarnos es muy diferente a otras asociaciones. Estamos organizados de forma horizontal, trabajamos de forma asamblearia. O sea, una persona que acaba de llegar a nuestra asociación tiene los mismos derechos que un socio fundador, o que el presidente, o que el vicepresidente, o que el vocal, o sea, no sé, creo que sí, Hernán puede ampliar un poco más.
Justamente uno de los conceptos que más se escuchan y que está como de moda cuando se habla de salud mental, que es el empoderamiento. Sí. La primera consigna del empoderamiento es poder tomar decisiones. Y esto, por lo general, para nuestro colectivo, las decisiones vienen tomadas, ¿no? Se dice qué es lo que es bueno para hacer, qué es lo que, cómo deberíamos funcionar. Incluso si es una entidad de personas del colectivo, pero está estructurada de manera jerárquica, se empoderan únicamente las personas que ocupan los cargos jerárquicos. Exactamente. Y el resto continúa viviendo las mismas situaciones.
El miedo, no saber.
Igual que una institución psiquiátrica, claro. De que hay unos que saben, no tienen el poder, y los otros que reciben los servicios y acatan lo que hay. Si no se funciona de manera horizontal, el empoderamiento es una frase, es un eslogan, sí. Pero no se practica.
¿Y de qué experiencias venían ustedes que tuvieron esta necesidad de juntarse y cómo lograron juntarse?
De diferentes entidades previas, algunos de personas usuarias, otras de familiares con personas usuarias y otros que venían de entidades con profesionales. Venimos de diferentes experiencias previas y encontramos esto de que las diferencias de jerarquía son incompatibles con las consignas o las premisas que se pregonan de cara al público. Y
bueno, yo, Nacho, tú quieres hacerle una pregunta, ¿no?
Sí, bueno, preguntaré. ¿No hay muchas asociaciones de enfermos mentales? ¿Qué os diferencia de las demás?
Supongo que sí. En estos momentos, si no cuento mal o si no me engaña el desconocimiento, en Cataluña hay 7 entidades diferentes de personas con la experiencia del trastorno mental, que se llaman de diferentes maneras. Hay algunos que se autodenominan enfermos mentales, hay otros que nos hace demasiado ruido que una persona use el sustantivo, como decían antes, no es un tartamudo, sino que tartamudea, ponerse el sustantivo de un diagnóstico, esencializar una condición o un proceso o un momento. ¿Qué nos diferencia? Tenemos algunas entidades como vosotros compartiremos algunas características, con otras compartiremos otras. Quiero decir, está bien que haya como para que haya democracia tiene que haber partidos políticos, para que haya un movimiento de personas usuarias tiene que haber opciones para escoger, porque si no, no es un movimiento. Y nosotros tenemos como algunas características que en su momento hicimos el trabajo de tratar para de definirnos a partir de algunas características. Y es eso, de que actuamos en primera persona, de que funcionamos sin diferencias de jerarquías, que estamos abiertos a la diversidad de voces. Quiere decir que no todos tenemos que pensar igual. De hecho, por ejemplo, hablar de trastorno mental o de enfermedad mental es un debate que no tenemos cerrado ni internamente, ¿sí? Trabajar por el empoderamiento de las personas con trastorno mental. Funcionar en un sistema de democracia directa, no representativa, es decir, que cada jueves hacemos una asamblea abierta y las decisiones que hacemos semana a semana las tomamos entre todos. No es que se escoge a la junta directiva y de aquí a 5 años o 4 o cuando sea, el resto de las personas de la asociación no toman decisiones. No, sino que funciona un sistema de democracia directa. Las decisiones cotidianamente se toman entre todos. Trabajamos con perspectiva de género, que no quiere decir solamente que haya alguna mujer en algún cargo, sino que tiene que ver justamente con eso, de que no haya estructuras patriarcales en las cuales hay un líder y hay seguidores.
Creo que esto os puede enriquecer mucho, el hecho de que no tengáis jerarquías, puede decir que mucha gente aporte cosas muy buenas, ¿sabes?
Sí. No, de hecho...
Bueno, por lo que tengo entendido, tuvisteis una experiencia con una asociación que está muy jerarquizada, ¿no?
Sí. Preferiríamos no tener que definirnos en función de la entidad de la cual algunos de nosotros venimos, porque es una porción pequeña en relación a la totalidad.
No, es que da la coincidencia que yo y mi mujer somos los dos fundadores de esa asociación.
Vale. Compartimos experiencia. Y la última característica que decimos que nos definía era de la de solidarizarnos con otros colectivos discriminados, que quizás podría parecer que sus objetivos prioritarios son diferentes, pero todas las formas de discriminación generan sufrimiento psicológico, por lo cual también...
Yo quería añadir un pequeño tema. Es como somos una asociación, la ley nos obliga a tener una junta directiva, un presidente, un vicepresidente, tesorero, vocales. Pero en nuestros estatutos figura que esta junta directiva solamente puede estar al cargo durante 2 años. Posteriormente puede ser reelegido un segundo mandato 2 años más y después ya no puede seguir. O sea, las personas no se van a eternizar en los cargos dentro de nuestra asociación, sino que va a ser una cosa rotativa.
Y que es una cosa meramente administrativa y
correcto.
Para hacer papeleo.
Exactamente. Pero además de eso, nuestros estatutos reflejan que no se pueden quedar las personas al cargo de, por ejemplo, una presidencia para toda la vida, ¿no?
Sí.
Bueno, os damos gracias por venir. Y saber que nosotros estamos a favor de los movimientos asociativos de usuarios y de personas con experiencia de trastorno mental, porque creemos que, como vosotros decís, es importante que se dé voz a los que siempre se lo han negado.
Y luego también que vengáis aquí un tiempo para ver cómo os va, también yo os invito.
Sí, quisiera hacer un comentario que para mí ha sido muy importante, que he participado pues en otras asociaciones, en otras entidades, en las cuales pues no me he sentido tan realizada como en Activamel, porque aquí se me ha ofrecido la oportunidad, tal como se ha comentado, de estar de igual a igual con otras personas de jerarquías más altas y participar en el blog. Hacer textos que me han hecho sentir muy, muy feliz al pensar de que yo no tenía facilidad en redactar ciertos documentos que después me han dicho pues que estaban bien hechos y en principio pues me daba miedo escribir, ¿no? Y una vez pues han sido publicados, pues se ha dicho pues que estaban bien y eso pues me ha sido muy, muy gratificante. También he participado en el foro y o sea que tenemos bastantes cosas en las que podemos trabajar.
Bueno, yo repito.
Hola, mira, os quería hacer una pregunta escuchándoos, me venía a la mente, es cómo conseguís poder llegar, por ejemplo, a personas para que pudieran ser interesadas por vuestra asociación y qué le diríais a algún familiar, y en este caso lo digo desde la parte personal, que puede tener alguna persona que podría estar muy interesante que viniera a una asociación como vosotros porque ha tenido un trastorno mental.
Vale, nosotros tenemos... para contactarnos teléfono, correo electrónico, y estamos, si nos quieren venir a visitar, todos los lunes de 5:30 a 8, y los jueves a la mañana de 10:30 a 1, en el local. Otros días son variables, pero estos días siempre estamos. Estamos en la calle Rocafort, 242 bis, tercer piso. Correo electrónico, activamen@activamen.org, y teléfono 633-27-1472.
Y la página web, activamen.org.
En la página web tenemos
herramientas, todos los datos.
Y herramientas 2.0, quiero decir, desde la página web también se pueden comunicar. Tenemos un foro abierto. Bueno.
Están organizados, vaya. Sí. Que no son pardillos.
Bueno,
Bueno,
sí, también estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, como Activamen. Estamos en Twitter. Llevamos un periódico digital. Se pueden suscribir, se recibe cada día. Y hacemos formación también de alfabetización digital a las personas de nuestro colectivo que les interese.
Pues yo creo que estáis es la semillita que acaba de germinar y tal, pero pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, un aplauso para vosotros. Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM. Tenemos aquí a dos personas. Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Presentaros, ¿qué sois?
Pues mira, yo soy Antonia, trabajo en EICA, Espai Inclusiu Formació Cascantic, y él es...
Jaume, trabajo desde hace 6 años en EICA como colaborador.
Explica un poco de qué va el proyecto y cómo trabajáis y qué es lo que hacéis.
Vale, mira, pues EICA es una entidad social que trabajamos con personas adultas, en este momento mayoritariamente inmigradas o personas de diferentes orígenes, para quitarles ese estigma de que son inmigrantes. Y sí, bueno, nos centramos un poco en todo lo que sería formación de personas adultas y trabajamos la interculturalidad, desde estos dos pilares, la formación y la interculturalidad. Y un poco estamos aquí también, pues un poco con la relación que hemos mantenido en algún momento con Radio Nicosia, en la que en el territorio del Casco Antiguo, en lo que es el barrio de San Pere, Santa Catarina y La Ribera, estamos promoviendo desde un poco la filosofía del desarrollo comunitario lo que sería una tabla de interculturalidad, que hicimos unos pequeños intentos ya en el curso pasado. Y de ahí estamos ahora intentando organizar una serie de actividades para lo que serían las fiestas mayores del Casco Antiguo, que empiezan ahora la semana que viene, el día 22, y desde el núcleo iniciar, ¿no?, que fue promovido con EICA, que nos contactamos con varias entidades, entre ellas vosotros, más hemos intentado sumar a más gente en este tiempo para organizar actividades que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Básicamente por un motivo. Estamos en un barrio donde, como os he comentado, hay mucha persona de diferentes orígenes. Hay una zona en la que he empezado a estar bastante estigmatizada por presiones de los Mossos de Escuadra y todo, que estamos hablando del Podo a la Figuera. Y dentro de un proyecto que tenemos en EICA, que es el de Apropem a la diversidad cultural, uno de los objetivos es generar de alguna forma, primero, convivencia y saltar cómo vencer los estereotipos que genera, ¿no?, las convivencias. Y desde ahí nos planteamos que en la edición de este año teníamos que hacer un acercamiento más importante al territorio, porque, bueno, a veces las frases que uno escucha de es que a las entidades no se nos ve en los espacios públicos, pues algo de verdad a veces hay, aunque los objetivos sean estar cercano a la gente, llega un momento que a veces el día a día te come y no estás todo lo visible o no conseguimos que se nos vea todo lo que queríamos. Y desde ese objetivo de conseguir primero acercarnos más a la plaza, que se nos vea no solo a EICA, sino a todas las entidades que estamos participando, que justo estamos trabajando por la mejora del territorio, por la convivencia y por el desarrollo comunitario, poder aportar nuestro granito de zorra en un territorio concreto, que es el Podo de la Figuera, que está empezando a estar un poco estigmatizado.
Pregunta, ¿cómo se une todo este cubo? ¿De cultura?
Con mucha voluntad, muchas ganas y mucho tiempo, básicamente, ¿no? Haciendo probaturas. Yo creo que el trabajo comunitario lo que tiene en la actualidad es que uno tiene que ir probando, de relacionarse, de romper fronteras, de hablar con unos, hablar con otros, de conexiones, ¿no? Es decir, pues uno conoce a uno que llama al otro y el otro le llama. Y yo creo que sobre todo desde la horizontalidad es lo más importante.
Como comentaban antes también.
Exacto, desde la horizontalidad, desde que todas las personas tienen una voz, desde que a veces cuando no se cuenta con uno, mejor ser bien pensado, y no es porque te hayas olvidado, sino porque a veces no tenías aquel punto de conexión. Entonces yo creo que estamos en ese punto, al menos desde ahí que trabajamos desde ahí.
¿Se puede decir que estamos en una sociedad racista?
Bueno, políticamente diríamos que no, pero...
A ver, yo creo que en este momento podríamos estar en que se dan síntomas y que lógicamente tenemos unos valores sociales subterráneos que son racistas, que de ahí signifique que muchos ámbitos sociales y entidades y personas estamos justamente trabajando para que esos valores racistas que todavía están se depuren, lógicamente.
Quizás esto que decías recién del Pou de la Figuera, no se trata de pensarlo solo a nivel de personas, y hay personas que son racistas, quizás sí, personas que no lo son para nada, pero hay prácticas institucionales que sí lo son. Hace poco tiempo hubo una gran redada en el Pou de la Figuera, que también es conocido el sitio como Furat de la Vergonia, sí. Y es un barrio que es un nombre que el barrio reivindica, el del Furat. Y no hubo solo una redada, sino muchas. Entonces, como entidad, nosotros también estamos ahí, bueno, en el incumbente, o sea que sabemos cómo funciona, estamos bastante cerca también de Mezcladís, y ese está siendo un espacio en donde la policía está deteniendo gente, pidiendo papeles, y además teniendo una presencia constante, cotidiana, con furgonas, con patrulleros, uh-huh. Y eso sí, es una práctica racista.
Sí, exacto.
Jesús, Honoria. Nuria.
Y además porque lo hacen ahí, ¿no? Un poco pues por influencia de que está en el centro o en la parte céntrica y hay turistas y tal. No la esa presión
no está en la mina,
exactamente, o en Baró de Viver o en Gorg, ¿no? Ah. En Badalona. Quiero decir que todo tiene un porqué y hay un racismo, pero es un racismo además que ha cambiado de tesitura, ¿no? No es el racismo aquel de negro de mierda, con perdón. Sino que es un racismo que ha cambiado políticamente hablando. Es un racismo más sutil, que el ciudadano ya no dice, no insulta, pero sí que es un racismo que margina.
Pero más dañino incluso.
Sí, claro.
De hecho, estaríamos hablando de un racismo implícito. Exacto. Que se da en las relaciones, que son, por eso yo comentaba más el tema de todos esos valores que todavía falta mucho.
Es como a nosotros nos pasa a nosotros, exacto, ¿no? O sea, en el trato. La gente va de guay, hay el trastorno mental, no sé qué, pero a la hora de tratarnos...
Pero luego no se van a tomar un café contigo.
Claro. No, es así, no, sí, es verdad. Sí.
Pero, quiero decir, pasa también descortado del mismo Jesús.
Que sí, yo quería comentar, Antonia, que tiene que ser complicadísimo, ¿no? Porque están hindús, pakistaníes, marroquíes, gente de...
o sea,
yo cuando estaba en el ejército en el 83, que estuve en esa legión, o sea, allí les llamamos morenos, ¿no? Porque había gente de Gambia, de Senegal, bueno, solo había un chino entre mil tíos, pero bueno, también había gente de allí. Y allí, por ejemplo, a la gente de Gambia y de Senegal le llamamos morenos, ¿no? Y para ellos no era un insulto, ¿no? Y ahora aquí, bueno, pues yo personalmente yo me preocupo de, para decirle gracias, si son marroquíes tienes que decir shukra, si son de Pakistán o de la India, pues shukria, si son chinos, pues chai chai, adiós, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí la pregunta que yo tengo, pues a los negros, pues a la gente de raza negra, pues le digo, bueno, hasta luego, amigo, porque no sé si decirle o negro o no sé cómo llamarle, ¿no? ¿Cómo le llamáis vosotros cuando no sabéis el nombre?
Básicamente intentamos que sea con la relación como lo haría con Jaume, posiblemente. Y si no me sé el nombre de Jaume, acabo diciendo, ¡ey! ¡Oye! Es decir, que yo creo que justamente el elemento básico es que a las personas nos tenemos que tratar como personas.
Ya, pero,
¿vale?
Oye, ¿cómo te llamas? O oye, amigo.
Es decir, que desde ahí ya mantienes la relación. Yo creo que sí, lógicamente. Es difícil porque todos aprendemos a vivir con toda esa diversidad. Entonces, primero aprendemos a vivir con nosotros mismos, que somos diversos, y luego con los demás, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese punto es el que nosotros intentamos organizar el tema de lo de la plaza, ¿no? Es decir, por un lado, sí, está todo el conflicto, que como muy bien has dicho, pero por otro lado, lo que nos importa es que justamente los vecinos, que ahora bien por hoy, dejen, no estigmaticen la plaza. Porque de alguna forma, desde unas acciones, podemos conseguir que a lo mejor los Mossos, meternos con ellos o decirlo no. Pero el problema es que la María, la Fátima, no sé qué, dejen de ir a la plaza y empiecen los unos con los otros, que ese es el problema. Y ahí sí que entonces empiezas a generar un sentimiento de malestar, ¿no?
Pero,